Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, buenas tardes. Este martes se cumple una semana de la Dana que ha cambiado la vida de miles de personas y que ha convertido a multitud de pueblos de la provincia de Valencia en escenarios apocalípticos. El balance provisional de fallecidos supera los 200 y a ese contador se ha sumado hoy una nueva víctima mortal en Castilla-La Mancha, una de las cuatro personas a las que se buscaba en la localidad de Letur, en Albacete. Los supervivientes, por su parte, tratan de reponerse a esta enorme tragedia en medio de las críticas que todavía siguen y de las quejas a los poderes públicos por no haber enviado antes la ayuda.
La verdad que hemos estado muy desamparados. Esto es increíble porque lo que tenían que haber hecho, tanto los de aquí como los del Estado, primero no mentirnos y segundo el mismo martes mandar todos los efectivos que habían.
Haciendo la gente lo que puede, pero hace falta mucho trabajo, falta mucho trabajo.
Nos tiramos de las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde sacando barro y sacando agua con la cárcel, 40 personas.
El Consejo de Ministros, como se había anunciado, ha aprobado hoy la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para Valencia y también el resto de territorios golpeados por esta catástrofe, lo que va a facilitar la entrega de ayudas. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, hay un plan especial para la Comunidad Valenciana de ayudas directas para lo más inmediato: recuperar viviendas, electrodomésticos, recibir la compensación por la pérdida de vehículos, paliar las pérdidas en pymes, autónomos y abordar la reconstrucción de los servicios municipales más urgentes, como que haya agua potable. Son 10.600 millones de euros y se trata solo de la primera fase de un plan que seguirá con la reconstrucción de infraestructuras adecuadas esta vez al cambio climático y con la reactivación económica en la zona. No se van a escatimar recursos, asegura el presidente del Gobierno, que también justificaba la decisión de no tomar el mando de la urgencia por respeto a las competencias autonómicas, pero sobre todo por eficacia en la gestión a pie de terreno. Eso sí, asegura que su ejecutivo no ha fallado.
El Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal que esta Dana nos está dejando.
Sánchez rechaza declarar el estado de emergencia para Valencia, como están pidiendo el Partido Popular y Vox, pero también algunos socios del Ejecutivo, como Podemos y Compromís, que exigen la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. La próxima semana Mazón comparecerá en el Parlamento de su comunidad para dar explicaciones. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha eludido valorar la gestión del presidente valenciano, afirmando que con el tiempo se verán las conclusiones. Visiblemente emocionada, dice Díaz Ayuso, que ahora la prioridad debe ser otra.
Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia. Yo no voy a hacer declaraciones, no puedo. Lo lamento, me cuesta muchísimo meterme en otra cosa que no sea qué hacer desde Madrid con los alcaldes, con la administración autonómica, cómo llevar cosas, material.
Más noticias de este martes en titulares con Enrique López. La vacunación de la gripe en menores de 5 años y mayores de 60 se multiplica por 4.
Balance de la Consejería de Sanidad cuando se cumple un mes del inicio de la campaña. Se han inmunizado 715.000 personas. La directora de Salud Pública de Madrid, Elena Andradas, pone fecha al pico de la gripe en la región.
Nosotros, el superar el umbral del 10% de muestras positivas, esto ya nos predice que ya entramos en esta fase epidémica y aproximadamente en 4 semanas vamos a alcanzar el pico de máxima incidencia.
Primeras citaciones judiciales en el caso Íñigo Errejón.
La actriz Elisa Muglia, que le denunció por una presunta agresión sexual, declarará el próximo jueves para ratificar su escrito. El exdiputado y exportavo de Sumar en el Congreso lo hará la próxima semana.
Octubre dejó 26.769 parados en España.
La menor subida en ese mes desde 2013, que deja la cifra total en 2.600.000 desempleados. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, crecieron en 134.000 por el tirón de los contratos en la educación al inicio del curso. Madrid es la comunidad donde más crece el empleo, como celebra la consejera Rocío Albert.
El día, más de 325 personas se encuentran trabajo. Por otro lado, en el tema del desempleo, pues en términos intermensuales tenemos un leve crecimiento del paro de 0,1%. Esto supone que 404 más personas han pasado al desempleo.
Amancio Ortega repite como el más rico de España, según la lista Forbes.
El fundador de Inditex acumula un patrimonio de 120.000 millones de euros, casi un 50% más que hace un año. La segunda en el ranking, su hija Sandra, con 10.400 millones. Le siguen Rafael del Pino de Ferrovial, Juan Roch Mercadona y Zach Andic, propietario de Mango. La suma de las 100 fortunas españolas en 2024 asciende a los 250.000 millones de euros, un incremento del 28% respecto a 2023.
Y en los deportes hoy tenemos cita con la Liga de Campeones. Laura Cabrera.
La cuarta jornada ya, a las 9 de la noche, el Real Madrid recibe al Milán en el Bernabéu. La tragedia de la Dana en Valencia va a estar presente en la previa del encuentro. En un lateral se va a desplegar una bandera de la Comunidad Valenciana y los jugadores van a salir con la camiseta que dirá "Todos somos Valencia". Además, llevarán brazaletes negros por las víctimas y se guardará un minuto de silencio. En la previa, el entrenador del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, también ha expresado el sentir del vestuario.
Sí, es muy difícil porque, como he dicho, tú no tienes tu cabeza todo el tiempo en tu trabajo, porque inevitablemente esto afecta a todo el mundo, porque tú escuchas, tú lees, tú ves, lo que ha pasado ha sido algo increíble y terrible también.
Hoy también se juega a las 7 menos cuarto el PSV Girona. Mañana será turno para el Paris Saint-Germain Atlético de Madrid. Además, la Federación Española de Fútbol ha informado de la creación de un comité de crisis junto con la Liga y la Liga F para analizar los daños en las infraestructuras deportivas y colaborar en su reconstrucción, ofreciendo apoyo material y personal a los clubes afectados por la Dana.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Vamos a tomarle el pulso a la circulación en las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de un camión accidentado en la M50 a la altura de Perales del Río en dirección a la autovía de Valencia, esa A3, que complica la circulación. Está cerrado ahora mismo el carril izquierdo y también genera tráfico lento de hasta 2 kilómetros, por lo que les vamos a pedir mucha precaución. Al margen de ello, ya a esta hora van a encontrar dificultades de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y también en el habitual tramo de la M40 de Coslada en ambos sentidos.
Miramos también a las calles de la capital. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Ya intensos todos los desplazamientos en la M30 en ambos sentidos, aunque por el momento los recorridos son fluidos, sin incidencias, además en estos momentos que afecten a la circulación. Se empiezan a registrar también desplazamientos de salida hacia las autovías, sobre todo hacia la A42, pero también a estas horas los trayectos son todos ellos ligeros. Más circulación en el interior de la ciudad, en calles como Bermúdez y José Abascal, en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía en ambos sentidos y los paseos de Recoletos y Prado y, por tanto, las plazas de Colón, Cibeles y Atocha. El entorno de la Plaza de la Independencia también tiene ya bastante circulación y en la parte este de la ciudad destacar las calles Alcalá y O'Donnell.
El tiempo.
Y completamos esta información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas noticias porque solo está activado un aviso amarillo en el norte de Cataluña.
Vaya.
Es decir, esto es algo insólito después
ya era hora
de una semana de una dana persistente, intensa y devastadora. Y aquí en la Comunidad de Madrid, pues ratos de nubes, ratos de sol, aunque conforme vaya adentrándose la tarde, Ese sol irá tomando posiciones hoy con máximas en el entorno de los 18-19 grados.
Anticipo del miércoles, Antonio.
Pues mañana reina el anticiclón en buena parte de la península. Por tanto, va a ser un día soleado. Es probable que a primeras horas, los días de estabilidad con tanta humedad, nos traen brumas y nieblas. Es probable que a primera hora veamos esas brumas y nieblas, pero luego el panorama muy despejado y máximas atípicas para un mes de noviembre. 20 grados mañana en la capital. En los siguientes días veremos más nubosidad, por tanto bajarán las temperaturas.
Sí, porque esto parece un noviembre primaveral, Antonio.
Sí, y eso que queda todavía el veranillo de San Martín.
Ah, que todavía queda alguno.
Sí, por el 11 de septiembre, dicen, el refranero popular, veranillo de San Martín, tres días y fin. Pero como sigamos así, va a ser un veranillo casi eterno.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve la noche de Champions desde las 8:30 con un auténtico partidazo. Un duelo histórico europeo. Real Madrid-Milán. Los blancos, tras la heroica ante el Borussia Dortmund, necesitan ganar en su objetivo de lograr la clasificación directa. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso Castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura.
¡Baja ese coche desde allá! ¡Se ha cargado el árbol y la señal, chaval!
¡Tiene un huracán, tío! ¡Ambocates camión! ¡Camión! ¡Camión!
está increíble.
¡El puente!
Ha pasado una semana desde que la furia de la naturaleza se hizo presente en puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y especialmente la Comunidad Valenciana, en forma de una dana que se ha cobrado hasta el momento la vida de más de 200 personas. Precisamente hoy tenemos novedades en la localidad de Letur, en la provincia de Albacete, porque allí se buscaba a 4 personas que fueron arrastradas por la tromba de agua y esta mañana se ha encontrado el cuerpo de una de ellas. Desde Castilla-La Mancha Televisión informa con la última hora Laura Izquierdo.
Se confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los desaparecidos. Es Jonathan, de 39 años, y su cadáver ha sido hallado a tan solo medio kilómetro de su vivienda, donde ayer, a última hora, una unidad canina de la Guardia Civil encontraba restos biológicos. Con este hallazgo se eleva a 3 el número de víctimas mortales que se ha cobrado la dana aquí en Albacete. Aún se busca sin descanso a otros 3 desaparecidos en un perímetro muy amplio que abarca todo el río Segura hasta su desembocadura. Estas tareas, como decimos, se están haciendo sin descanso. Jonathan era el chico del matrimonio que fue arrastrado por la riada cuando se encontraba en su domicilio. Su casa también fue engullida por el agua.
7 días después de esa tragedia, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas junto a la declaración de zonas gravemente afectadas para los lugares más golpeados por esa dana. Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. Moncloa, Noelia Ontoria, ¿cuáles son los principales ejes de esas ayudas?
Pues las más importantes son las ayudas directas que se destinan a los afectados por la dana en Valencia y que van a servir para reparar viviendas, sustituir electrodomésticos, muebles, ascensores y afrontar casos de incapacidad personal. También ayudas para las empresas en función de su volumen de operaciones, tan directas como indicar el número de cuenta bancaria y empezar a cobrarlas en menos de 30 días. Estiman que se podrán beneficiar 65.000 autónomos y 30.000 pequeñas y medianas empresas. Las empresas y, como novedad, también los hogares podrán acogerse además a líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial en buenas condiciones. Además, el Consorcio de Compensación de Seguros empezará a indemnizar mañana mismo por los vehículos destrozados, que serán pagados un 20% por encima de la tasación. El presidente daba el dato de 70.000 solicitudes realizadas ya por los daños materiales de todo tipo producidos por la riada.
El consorcio de compensación estima que las compensaciones de seguros vamos a llegar a una cifra absolutamente inédita de 3.500 millones de euros. Son más de 70.000 las solicitudes realizadas hasta el día de hoy y en tan solo una semana, a partir de mañana, pero fundamentalmente a partir del viernes, se van a poder transferir ya por parte de ese consorcio muchos de los recursos.
Sobre los daños psicológicos y las dificultades laborales, se crea una nueva figura de incapacidad temporal extraordinaria para todas las personas con daños físicos o mentales y se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Para los autónomos, podrán solicitar prestación por cese de actividad que afectará al 70% de su base de cotización. Los que reciben el ingreso mínimo vital lo verán aumentado y los que tengan que pagar tasas, impuestos e hipoteca verán congelados sus pagos durante unos meses. Como en pandemia, las empresas afectadas podrán recurrir a un ERTE hasta febrero de 2025. El Gobierno además pagará los gastos de emergencia que tengan que acometer los ayuntamientos. Toda esta ayuda directa, que asegura el presidente será inmediata, será solo la primera fase de un plan. Después habrá otros dos planes, el de reconstrucción y el de relanzamiento económico. Y aquí se tendrá en cuenta el cambio climático para reconstruir las infraestructuras.
En anteriores ocasiones he llegado a decir, y se ha criticado por parte de algunos, que el cambio climático mata, y lo estamos viendo, por desgracia. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad. Un agradecimiento expreso a los científicos y a las científicas. Y si algo voy a hacer en los años que sea presidente del Gobierno, es apoyar, respaldar y financiar a la ciencia en nuestro país.
En total son 10.600 millones de euros de gasto inicial en ayudas directas que se ampliarán en las próximas fases. El presidente ha aprovechado para pedir el apoyo para aprobar los presupuestos generales del Estado precisamente para abordar esta dana.
Gracias, Noelia. La Comunidad de Madrid va a enviar en las próximas horas a Valencia un nuevo equipo de ayuda formado por 7 trabajadores de metro, 3 vehículos y 7 bombas de achique. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, visiblemente emocionada, ha reiterado la colaboración de su ejecutivo con los valencianos.
No puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar,
Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia. Yo no voy a hacer declaraciones, no puedo. Lo lamento. Solo quiero lo mejor para el pueblo de Valencia, saber que vamos a llegar a todos los municipios, que no nos vamos a dejar una casa. Y es que no puedo. Me cuesta muchísimo meterme en otra cosa que no sea qué hacer desde Madrid con los alcaldes, con la administración autonómica, cómo llevar cosas, material.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, junto a la ayuda material, ha destacado otra, intangible, pero igual de necesaria, que están llevando a cabo los bomberos de la capital y efectivos del SAMUR desplazados hasta los municipios valencianos.
Que hay pacientes crónicos que no tienen acceso a medicinas en estos momentos y están teniendo que atender ese tipo de situaciones, están atendiendo cortes, también algunas enfermedades que pueden empezar a producirse, también situaciones de salud mental, que lógicamente pues el daño que tiene la zona es mucho y se está atendiendo también eso. Por supuesto, Madrid va a seguir, como digo, impulsando toda la ayuda al tiempo que sea necesario.
La delegación del Gobierno en nuestra región está gestionando la salida hacia Valencia de 20 camiones con diferente material tras los 10 que han viajado desde el pasado domingo. Esta madrugada han regresado los integrantes del primer contingente del ERICAM que salió la semana pasada con destino a Valencia. Sus efectivos han estado trabajando en las localidades de Benetúser y Sedaví. Y en esta última, en Sedaví precisamente, se encuentra un compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. ¿Cuál es el paisaje allí una semana después de la riada?
Estamos en Sedaví, que es una de las localidades que fueron afectadas por la inundación. Esta localidad se encuentra unos kilómetros más abajo del cauce del río y afortunadamente para ellos, Paiporta hizo, digamos, de contención el primer golpe de la riada. Pero aquí lo cierto es que una semana después del desastre, pues se sigue trabajando. Estamos viendo bomberos, entre ellos también personal de la ERICAM de la Comunidad de Madrid, y también bomberos del ayuntamiento están trabajando de destajo. Incluso queríamos hablar con ellos y nos pedían por favor que les dejáramos seguir trabajando. No se paraban ni un minuto. En este momento la gente sigue sacando enseres, sobre todo de los negocios que han quedado arrasados. Hemos podido hablar con el propietario de un taller de motos que ha quedado con unos 200 aparatos dentro, motos totalmente inutilizadas y su taller lleno de fango. Hemos hablado también con una propietaria de una agencia de publicidad que nos dice que ha perdido absolutamente todas las máquinas y toda la informática que tenía para desarrollar su trabajo.
No tenemos ordenadores, no tenemos impresoras, hemos perdido muchas, bueno, todo lo material lo hemos perdido y lo digital esperemos que se pueda recuperar algo de la nube, pero con los móviles y desde casa estamos haciendo lo que podemos.
La situación una semana después sigue siendo muy preocupante. Parecería que aquí en Sedaví la inundación hubiera pasado anoche, pero lo cierto es que llevamos ya una semana aquí entre el fango y el lodo.
Seguimos nuestro recorrido por las zonas devastadas por esa dana. Nos vamos ahora hasta Chiva. Allí está Rubén Gil, compañero también de los informativos de Telemadrid. Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en el epicentro de ese tsunami que se vivió aquí en Chiva. Estoy en el Barranco del Gallo. A mi lado discurre ahora tranquila el agua, un riachuelo parece, eso sí, bastante sucio, contaminado, con lo que parecen productos químicos y, bueno, pues con un olor bastante fétido discurre a mi lado. Nada hace parecer que el pasado 29... del mes pasado por aquí lo que discurriera fuera un auténtico tsunami que en el punto en el que me encuentro alcanzó más de 3 metros de altura, incluso llegó al primer piso de algunos edificios. También estoy enfrente de ese edificio emblemático en la ciudad, la Mutua, un centro de reunión para mayores que pues con la fuerza del agua el pasado domingo pues se vino abajo y está ahora mismo en un estado lamentable. De todos los edificios de mi alrededor se ha desalojado, nos ha dicho la alcaldesa, bastantes de ellos, 130 viviendas en estas 3 calles del casco urbano.
130 familias desalojadas, 60 personas alojadas bajo nuestra responsabilidad. El resto de personas están ubicadas con sus familias, ¿vale? Y, lógicamente, viviendas desalojadas, tantas como familias, 130.
Eso no quiere decir ni que se tengan que demoler ni que de momento se desalojan para evitar sustos.
Hasta Chiva han venido unidades del ejército, hemos encontrado a militares de la Guardia Real afanándose también en las labores de limpieza, ayudando a los vecinos y también dando seguridad a muchas de estas zonas que están con riesgo de derrumbe, y los vecinos limpiando esos bajos, limpiando también muchos locales comerciales y valorando también todas las pérdidas por esta riada.
Otro de los enclaves de esa zona cero es Paiporta. Su ayuntamiento ha emitido hoy un comunicado pidiendo que la autoridad supramunicipal asuma ya las labores de coordinación que le competen, precisamente una petición que se produce cuando se está cuestionando la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Volvemos en este punto a Moncloa con nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, Pedro Sánchez se ha referido precisamente a ese debate sobre si el Estado debe asumir o no la gestión de esta crisis.
Sí, y ha justificado no hacerlo por unidad institucional, por respeto a la comunidad autónoma y por responsabilidad, pero sobre todo por eficacia. Los que conocen el terreno son los técnicos de la comunidad y los responsables de los ayuntamientos.
Lo hacemos por razones de unidad. Lo hacemos por motivaciones de eficacia, por supuesto también de respeto institucional a los servidores y servidoras públicos de la Generalitat Valenciana y finalmente por responsabilidad.
Hoy el presidente presumía de haber desplegado 14.898 efectivos de las Fuerzas Armadas en la zona y, preguntado por qué esos efectivos no estuvieron desde el principio en Valencia, se remitía a las palabras del general al mando de la Unidad Militar de Emergencias, es decir, corroboraba que es necesaria la petición por parte de la comunidad autónoma para que se desplieguen, y subrayaba que su gobierno estaba preparado desde el principio.
El gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal que esta dana nos está dejando.
Sánchez ha subrayado las diferencias de opiniones entre la dirección del PP y el presidente valenciano, pero insiste en que ahora no hay que pensar en qué falló, sino en afrontar la crisis. Eso sí, adelanta que en el futuro se tendrán que analizar las posibles negligencias.
El debate político sobre las negligencias que se hayan podido cometer, los errores, las mejoras que tengamos que hacer en nuestro sistema de protección civil, ya vendrán.
Y sobre la visita del pasado domingo con los Reyes a Paiporta, ha querido distinguir entre los que manifestaban su ira tras perderlo todo y otros grupos ultras perfectamente organizados que iban, ha dicho, a hacer el mayor daño posible. Pese al palo recibido en la espalda, asegura que él está bien y no se va a desviar de lo fundamental, que es ayudar a las víctimas.
Gracias, Noelia. Pedro Sánchez, que no es partidario de declarar el estado de emergencia en la provincia valenciana, como siguen reclamando desde el Partido Popular, una solicitud a la que se unen también Vox y algunos socios del Ejecutivo Central. Flor Carazo.
La secretaria general de Compromís, Águeda Micó, y el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, piden la dimisión del presidente valenciano y que el gobierno asuma el control, como exigió ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Es una persona incapaz, porque no sabe gestionar ni ayudas, ni sabe coordinar acción política, ni sabe gestionar una crisis.
Que un estado de alarma simplemente establecería un mando claro y un mando único, y habría un último responsable en la toma de decisiones. Un último responsable que en este caso no sería Mazón, que ya ha demostrado una gestión negligente.
Estado de emergencia que también exige Vox, que acusa al gobierno de ocultar que hay cientos de víctimas mortales y ha cargado contra el Estado autonómico. José María Figaredo.
Vemos que las medidas del gobierno llegan tarde y constatamos algo que Vox lleva años diciendo, y es que el Estado autonómico ha fallado estrepitosamente. Tienen que pedir perdón, dimitir y convocar elecciones de forma inmediata.
Figaredo critica que el PP haya acudido a la reunión con Bolaños para recibir información sobre la gestión de la crisis y defiende la ausencia de su partido porque asegura esos encuentros con el gobierno son una trampa.
Los servicios de emergencias continúan con la búsqueda de víctimas entre los escombros y el interior de túneles y garajes, como el aparcamiento del centro comercial Bonaire en Aldaya. Hoy se han reanudado allí las inspecciones que hasta el momento siguen sin encontrar víctimas. Y mientras los vecinos siguen trabajando también sin descanso para recuperar sus casas, sus negocios, sus barrios, queda mucho trabajo por delante y una vez que finalicen las tareas de limpieza y desescombro, llegará el momento de reconstruir todo lo que esta dana ha destruido. Paloma Nolasco.
Con profesionales y según normativa. Lo primero, obras de defensa, porque muchas de las viviendas arrasadas fueron construidas en su día en zonas inundables, algo que ahora ya no se permite. Luis Mediero, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Caminos de la Universidad Politécnica, recomienda.
En primer lugar, intentar barreras de protección, ¿no?, que impidan que aunque haya una inundación, el agua no llegue a los edificios. Si llega a los edificios, pues utilizar unas barreras en las puertas, por ejemplo, los garajes, hacerlos en contrapendiente, de tal manera que hay ganas el bordillo, que son 10 centímetros, más una pequeña contrapendiente, a lo mejor ganas 20 centímetros, ¿no? Y con 20 centímetros en la calle ya no te entra agua en el garaje.
Estas mismas barreras también en las viviendas, muros impermeables y si son casas unifamiliares, dos plantas. En la de abajo, puertas de salida y entrada en parte delantera y trasera para que en caso de inundación el agua fluya y los muros no revienten por presiones descompensadas entre el interior y el exterior. Y para las zonas urbanas próximas al barranco del Pollo, sugiere.
Un encauzamiento, ¿no?, del material, pues por ejemplo hormigón, ¿no?, de tal manera que se reduzca la rugosidad y entonces hay una mayor capacidad, de tal manera que la altura de agua va a ser menor en esas zonas urbanas.
La lista suma y sigue, por ejemplo, puentes con menos pilares y vanos más amplios, pero sobre todo estudios a conciencia. Luis Rodulfo es presidente del comité organizador de la Semana Internacional de la Construcción que se celebra en IFEMA.
Estudios geológicos de las zonas donde se implantan las construcciones, estudios, como hemos visto estos días también, bueno, pues de canalizaciones, etcétera. Bueno, toda la planificación urbanística, todo es un conjunto que al final debe conducir a que no ocurran estas cuestiones. Se pueden prever, se pueden construir mejor.
Reconstrucción, en definitiva, que será multimillonaria.
La ola solidaria de la sociedad civil sigue muy viva. En Madrid se mantienen abiertos multitud de puntos de recogida de ayuda. Una ayuda que necesita transporte para ser distribuida en las zonas más afectadas. Carlos Sánchez Blas.
Desde la donación, realizada incluso por viajeras que están de paso...
Escocia, solo estoy aquí una noche. Pues una tragedia total, es fatal, fatal. Mi marido está en Escocia ahora y ya le dijo que pasaré por aquí de nuestra parte a dejar un poquito.
Hasta la entrega.
Gracias a todos los voluntarios que venís de todas las partes, tenemos la gente de aquí de Catarroja para comer. Que lo sepa todo España y todo el mundo, que gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.
El proceso es complejo y largo, lo explica en Onda Madrid Pablo, un camionero que coordina las entradas de material en los pueblos de la Ribera.
Todo lo que están enviando de Arganda está acabando en silla, todo viene en trailers. Entonces se nos va acumulando mucho, 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 porque ya se hace un cubo de botella, porque ya sabes que el reparto solo se puede hacer en coches pequeños, furgonetas, 4x4. Entonces pasamos de gente que nos trae hipertrailers a tener que redistribuirlo en coches. Primero tenemos que desempaletarlo, tenemos que dividirlo, tenemos que pasarlo a formato caja, ese formato caja meterlo en furgoneta. Aquí los repartos suelen tirar incluso hasta hora y media de media, dependiendo del pueblo que haya, si el atasco, los particulares que haya mezclados repartiendo ayuda, las calles que están embarradas, y es que son infinitos, es decir, la cola es continua. Por la nave de silla, cualquiera de estos días han pasado más de 500 vehículos. Hay gente que viene 4 o 5 veces, va, viene, va, viene, va, viene, desde la madrugada a la noche. El flujo de recogida es constante, el flujo de envío es constante. En los pueblos colindantes ya había algunos rechazos a ciertos productos, como puede ser la ropa, que podía ocupar muchísimo espacio, ya nos han dicho como que no, y sobre todo ya reclamaban limpieza para desatascar pueblos colindantes o ir avanzando un poco en la limpieza.
Hace ya una semana que los camiones suenan a solidaridad.
Una solidaridad de la que se intentan aprovechar algunos. Un día más tenemos que advertir contra quienes intentan sacar tajada de esta enorme tragedia, porque continúan los intentos de fraude en las donaciones. Gonzalo Buj.
Cientos de civiles se han movilizado para hacer frente a esta tragedia. No obstante, siempre hay personas que buscan aprovecharse de las desgracias de los demás. La Asociación Española de Consumidores y la Guardia Civil han detectado estafas en visitas a domicilio donde se buscaba recaudar dinero para los damnificados. Pablo Cea, portavoz de la Guardia Civil de Valencia en Aragón Televisión.
Hemos tenido noticias por parte de más de una ONG que nos ha avisado de que, oye, hay una persona que va con un chaleco y que está pidiendo dinero en metálico. Recomendamos ver que todo documento o que toda persona acredite y revista todas las formalidades que suelen entrañar estas ONGs.
Entre tantos fraudes, la OCU también ha detectado el auge de engaños telefónicos que se hacen pasar por organizaciones como Cruz Roja o Cáritas. Rubén Nido, portavoz de Policía Nacional.
Todo lo que sea un enlace que nos puede llevar a un direccionamiento web, automáticamente, en el momento que abramos esa página, ya nos puede descargar un troyano en nuestro teléfono móvil, del cual nos van a clonar incluso la pantalla, van a obtener todos nuestros datos personales, claves, contraseñas.
No son los únicos problemas que han surgido que están afectando a las víctimas del desastre. 145 personas han sido detenidas por robos o saqueos desde el comienzo de la dana.
En el momento, pues bueno, suelen esperar a la llegada de la noche. Lugares, al principio parecía que los centros comerciales podían ser más atractivos para estas personas, pero es verdad que tanto las viviendas desocupadas, inclusive los coches que se quedan tirados o los camiones, han pasado a llamar la atención de estas personas.
La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un despliegue de 14.000 agentes en las zonas más afectadas.
Mucho cuidado con los desalmados y a la más mínima duda, ya saben, denúncienlo. Hemos llegado así a las 2:35.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Qué
pasará? Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya, la rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento, el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Madrid se prepara para la temporada de infecciones respiratorias habituales en invierno. Además de las campañas de vacunación frente a la gripe y el coronavirus, que ya están en marcha, la Consejería de Sanidad tiene previsto reforzar la plantilla de profesionales y aumentar en más de un millar el número de camas en la región. Eva Prat.
715.000 personas se han vacunado ya contra la gripe y 413.000 lo han hecho contra el coronavirus. Son los primeros datos de una campaña donde el pico de la enfermedad ya tiene fecha. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Nosotros el superar el umbral del 10% de muestras positivas, esto ya nos predice que ya entramos en esta fase epidémica y aproximadamente en 4 semanas vamos a alcanzar el pico de máxima incidencia.
Este año se ha multiplicado además por 4 la vacunación de los niños hasta los 59 meses y de las personas de entre 60 y 65 años. De hecho, la vacuna reduce en un 80% los ingresos por neumonía de los mayores. Sin embargo, el porcentaje de los profesionales sanitarios vacunados es del 40% y por eso la campaña ante la gripe arrima el hombro trata de aumentar este nivel.
Pero esta cobertura de vacunación, que es mejorable, varía en función de la categoría profesional. Especialidades como pediatría, geriatría, neumología, habitualmente tienen las más altas coberturas de vacunación.
Dentro del plan de invierno para abordar las enfermedades respiratorias se quiere contratar a 1.832 profesionales entre médicos, enfermeros y celadores, lo que supone un 2% más que el año anterior. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Yo creo y me temo que no se llenarán todas las plazas que ofertamos, y no porque estemos huyendo y nos caigamos por los bordes del mapa de España, que no es así, sino porque es que faltan profesionales y faltan bastantes, ¿no?
También se van a incrementar en 1.100 el número de camas, un 2,3% más que el año pasado.
La consejera de Sanidad también ha visitado esta mañana el Centro Avanzado de Simulación Clínica del Hospital La Paz. Se trata de un centro único en España donde cada año se forman más de 1.500 profesionales. Raquel Ruiz.
Y es único porque este centro cuenta con herramientas de realidad virtual para la recreación de escenarios reales. Simulaciones de situaciones que cada día se dan en quirófanos o en urgencias y que permiten a los nuevos aprender a desenvolverse sin poner en riesgo la seguridad del paciente. Son prácticas simuladas muy útiles también para que los profesionales consolidados puedan ampliar conocimientos y aprender nuevas técnicas. La consejera Fátima Matute nos hace de guía por alguna de estas situaciones.
Como vemos, hemos pasado por centros de simulación de cirugía para que prueben con modelos animales y modelos artificiales que ellos mismos crean. También en distintas situaciones, como vemos aquí, de cómo tratar en una UCI a un gran pretérmino de pequeño tamaño, cómo cogerle una vía en un modelo muy realista.
El Centro Avanzado de Simulación Clínica cumple ahora su 10º aniversario y ha servido, por ejemplo, para entrenar a los equipos que realizaron el primer trasplante mundial de intestino en Asistolia.
También cuentan con un aliado tecnológico los efectivos del SAMUR Protección Civil. Son unos nuevos simuladores ecográficos de realidad virtual, una realidad en 3D que permite mejorar el diagnóstico en emergencia de 50 patologías y también su tratamiento al llegar al hospital. Mar García.
Sobre la camilla un maniquí, Alberto, enfermero de SAMUR, se enfrenta a un infarto complicado.
Es un infarto de cara inferior. Ven que el ventrículo izquierdo tiene una movilidad muy poco conservada y nos afina mucho más el diagnóstico.
Su compañero Sergio se ha encontrado en la calle un traumatismo.
En esta imagen, esa zona que sale ahí en amarillo, lo que estaríamos viendo es que tiene líquido libre, que probablemente correspondería a sangre.
Los dos, con un simulador virtual en 3D, son capaces de encontrar una respuesta la más rápida y eficaz para el paciente.
A 3D con estructuras, nos permite incluso tener un órgano en la mano y movilizarlo conforme queremos.
Podemos simular prácticamente cualquier tipo de patología.
La tecnología al servicio del aprendizaje en la emergencia, Verónica Almagro, jefa en SAMUR.
Este simulador tiene registradas pues más de 50, 60 patologías diferentes en diferentes órganos y aparatos. Y además es actualizable.
Así entrenan los sanitarios de SAMUR para su día a día. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Que puedan estar mucho más seguros a la hora de atender esas emergencias y sobre todo darles la información más precisa a los hospitales.
Un simulador virtual que se suma a los ecógrafos portátiles para las ambulancias del SAMUR.
Los infartos, como hemos escuchado, forman parte de esas emergencias que tienen que atender cada día los efectivos del SAMUR. Un estudio que ha liderado el Hospital 12 de Octubre y la Universidad Complutense de Madrid recoge que 8 de cada 10 pacientes no cumplen con alguna de las medidas terapéuticas al año de haber sufrido un infarto de corazón. Marta Zúñiga.
Sí, el trabajo ha sido publicado en el prestigioso American Journal of Preventive Cardiology y recoge unos datos que resume Guillermo Moreno, que es investigador del Hospital 12 de Octubre y de la Complutense.
Un casi 70% de los pacientes con infarto al año de tener
este episodio no toman la medicación adecuadamente. Prácticamente un 50% no cumple con las recomendaciones de la dieta mediterránea, no come saludablemente. Y si juntamos las tres medidas, dieta, actividad física y medicación, prácticamente un 85%, más de un 85% de los pacientes al año del infarto no cumplen con alguna de estas medidas.
Según los investigadores, los factores que llevan a estos datos son múltiples: carga de cuidados familiares, presencia de diabetes, ser mujer, tener enfermedad renal crónica y obesidad.
Y es importante saber cuáles son los factores que explican por qué los pacientes no son adherentes, como haber tenido un infarto previo, ser mujer, tener enfermedad renal, sobrepeso, entre otros, porque podemos identificar precozmente lo antes posible a estos pacientes para poder intentar derivarles a programas, para poder hacer una educación más intensiva.
Este estudio ha analizado la adherencia de los pacientes a medidas farmacológicas, dieta y actividad física.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pues el senderismo es una buena propuesta para hacer actividad física y cuidar de nuestro corazón. Uno de los espacios más atractivos de la región para ello es el Hayedo de Montejo, en la Sierra del Rincón. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha ido hoy hasta allí para anunciar las nuevas posibilidades que ofrecerá este enclave a sus visitantes, un espacio que cumple 50 años desde que fue declarado sitio de interés nacional. Begoña Alarcón.
Sí, nuevos usos públicos, divulgativos y científicos que permitirán a los madrileños conocer y disfrutar del Hayedo sin afectar a su conservación. Y entre esas iniciativas, la Comunidad de Madrid propone un recorrido virtual a través de teléfono, tableta o PC que se desarrollaría por la senda del río durante 20 minutos aproximadamente.
Hacemos esas visitas guiadas, presenciales, no solo aquí, en toda la sierra, pero también estamos desplegando nuevas iniciativas para que el Hayedo se pueda conocer de manera virtual, que se pueda ver desde distintos dispositivos.
También se va a crear el itinerario Hayedo Total de 2 horas y media de duración, que posibilitará disfrutar de este enclave natural fuera del periodo otoñal, que es el que tiene mayor demanda. Estas propuestas se unen a las 3 rutas habituales que por este aniversario se han renombrado en reconocimiento a los vecinos de Montejo de la Sierra con el nombre de 4 personas que han aportado especialmente a su protección. Estamos hablando de un bosque singular de hayas de 250 hectáreas, enclavado en la Sierra del Rincón, al norte de Madrid.
Este hayedo se remonta a miles de años. Fue en la última glaciación cuando se formaron en España grandes hayedos que en su mayoría desaparecieron cuando comenzó a cambiar el clima, pero por suerte y también gracias al trabajo de muchos, el hayedo consiguió sobrevivir hasta el día de hoy.
Para su conservación se han establecido un número limitado de visitas que se deben solicitar previamente en el Centro de Información de la Reserva de la Biosfera en Montejo de la Sierra.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya tenemos fecha para las primeras citaciones judiciales en el caso Íñigo Errejón. La actriz Elisa Mulia, que le denunció por una presunta agresión sexual, declarará el próximo jueves. El exdiputado de Sumar lo hará la próxima semana, Lupe Ortiz.
Será dentro de una semana, el martes próximo, cuando Íñigo Errejón comparezca ante el juez Adolfo Carretero. Está investigado por agresión sexual, delito castigado con hasta 5 años de cárcel. El ex portavoz de Sumar podrá explicar su versión de lo ocurrido con la actriz Elisa Mulia. Ella, según la denuncia policial, asegura que Errejón, en septiembre de 2021, durante una fiesta con una amiga común, la besó, tocó, forzó e incomodó, y afirma sentirse víctima de un delito sexual. Antes de que acuda el supuesto agresor ante el juez, lo hará ella este mismo jueves para ratificar la denuncia. Hay otro procedimiento en marcha en un juzgado de Málaga, donde otra mujer, Aida Nízar, también afirma haber sido víctima sexual de Íñigo Errejón.
La dirección del grupo parlamentario de Sumar tenía previsto reunirse hoy para abordar su reestructuración y elegir a la persona que ocupará la portavocía en el Congreso de los Diputados tras la salida de Errejón. Vamos con la cifra económica del día, la del paro. En el mes de octubre, el desempleo subió en más de 26.700 personas y la Seguridad Social sumó más de 134.000 afiliados. Datos también que en la Comunidad de Madrid nos detalla a continuación Julio César Cobos.
Un dato significativo es que Madrid aportó en octubre casi el 40% de todos los nuevos cotizantes de la Seguridad Social. Nuestra región sumó más de 52.000 afiliados. En cambio, el paro creció en nuestra región, aunque solo en 404 personas y por debajo de la media. La consejera de Economía y Empleo, Rocío Albert, señala que Madrid es el mejor reclamo para encontrar trabajo.
La población activa no deja de crecer. Las personas que vienen a nuestra región como una región refugio, en un lugar donde saben que hay muchas probabilidades de encontrar trabajo. Nunca habíamos tenido tantas personas trabajando en la Comunidad de Madrid. La nueva cifra de afiliación es de más de 3.720.000 personas trabajando.
Eso se traduce en que más de 325 personas se encuentran trabajo al día en Madrid. Sin embargo, el paro ha subido en nuestra región en 400 personas. Comisiones Obreras penaliza este último dato, según Marifé Sastre.
Que es una tendencia en la Comunidad de Madrid bastante preocupante. Llevamos unos meses que el paro aumenta de forma constante. Pues estamos hablando y seguimos hablando de una sobredimensión de las actividades en sectores estacionales. No arrancamos con que el mercado de la Comunidad de Madrid, el mercado laboral de la Comunidad de Madrid, tenga una tendencia a una estabilidad propia de la comunidad más rica de España.
El paro ha crecido en Madrid en el sector servicios, pero gracias al tirón de la educación y el inicio del curso escolar, ese parón se ha frenado. A nivel nacional tenemos a 2.600.000 personas en paro, pero solo ha subido este mes en 26.000 personas, cuando en octubre suele rondar las 64.000. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, valora este dato y señala que mucha gente empieza a trabajar por cuenta ajena.
Por lo tanto, incluso en comparación con otros octubres, esta incorporación muy importante al mercado de trabajo, la mayoría de ellas se ha cifrado en empleos creados.
El paro ha subido en todos los sectores, salvo en la construcción, y en términos de afiliación llevamos encadenados 54 meses de crecimiento del empleo.
Las patronales COE y CEPYME han rechazado hoy la última propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral
a 37 horas y media semanales desde el año 2025. El Gobierno había dado de plazo hasta el día 11 de noviembre para que sindicatos y empresarios se pronunciasen sobre su última oferta. Y atención a los funcionarios adscritos a los servicios de la Mutua Sanitaria Muface. Hoy ha terminado el plazo para ofrecer esa cobertura y ninguna aseguradora se ha postulado, ni siquiera las tres que lo venían haciendo hasta ahora. Esto significa que, en principio, el 1,5 millones de personas que se beneficiaban de este concierto pasarían a integrarse en la sanidad pública. Muface ha convocado a los sindicatos a una reunión el próximo jueves, aunque también sigue trabajando en una nueva licitación. Y desde los sindicatos, desde la central CESIF, esta es la valoración de su presidente, Miguel Borra.
La atención a nuestros mutualistas en estos momentos está en grave riesgo. Como no se reconduzca, va a producirse un colapso en centros y hospitales por el trasvase de afiliados de Muface. No vamos a permitir que nuestros funcionarios pierdan su derecho a la asistencia al Muface y no descartamos ninguna medida de presión.
Y hoy también hemos conocido la nueva lista Forbes con las mayores fortunas de España. Amancio Ortega sigue en el primer puesto y la Comunidad de Madrid figura como la que acoge más grandes fortunas. Pepe Frutos.
Sí, Madrid se consolida como la comunidad con más ricos de España. Según la lista Forbes, 30 de las 100 mayores fortunas del país están aquí y acumulan 41.400 millones de euros, un 7,39% más que hace un año. Entre esos grandes patrimonios destacan los de Rafael del Pino, de Ferrovial, María del Pino, Florentino Pérez, ACS, o Alberto Palacci, es propietario de Pronovias. En el ámbito estatal, el primer puesto lo mantiene Amancio Ortega, Inditex, seguido de su hija Sandra Ortega y del citado Rafael del Pino. Las 100 mayores fortunas de España acumulan un patrimonio de 250.400 millones, casi un 28% más que en 2023.
Salimos al exterior, el mundo mira a Estados Unidos, que elige a su próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump llegan muy igualados a las elecciones presidenciales que se celebran este martes y de cuyo resultado están muy pendientes también en las instituciones de la Unión Europea. Bruselas, María García Zornoza.
Buenos días. La Unión Europea guarda la respiración ante una de las elecciones estadounidenses más ajustadas de la historia. La relación transatlántica se pone a prueba con la posible llegada de Donald Trump, que en su primer mandato se refirió a los europeos como enemigos. Especial incertidumbre genera la deriva de la guerra arancelaria todavía abierta en esta actual administración Biden. También el miedo de los europeos a que el aterrizaje del republicano en la Casa Blanca provoque un cambio radical en la guerra con Ucrania o con Gaza. Los expertos auguran que, de repetir, Trump será mucho más radical en su agenda exterior. Aquí en la capital comunitaria intentan prepararse desde hace más de un año para cualquier escenario en su aliado transatlántico. La Comisión Europea anticipa que un mandato de Trump no será fácil para la Unión Europea ni para la OTAN, pero aseguran que están dispuestos a trabajar con cualquier nuevo inquilino elegido para la Casa Blanca.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Y hoy nos vamos a despedir con el nuevo cancionero de la Unión Europea que se ha publicado hoy después de 9 años de trabajo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Incluye 164 canciones, entre ellas El Mediterráneo de Serrat o esta que estamos escuchando, Libre, de Nino Bravo. Han colaborado para su elaboración más de 87.000 ciudadanos de toda la Unión Europea.
Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Así ponemos el punto y final. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.